Please turn with me tonight to the Gospel of Luke, Luke chapter 1, and I'm reading these great words, sublime words.
Por favor, vengan conmigo esta noche al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y voy a leer estas grandes palabras en Lucas 1, palabras hermosas y sublimes del versículo 46, Lucas 1, 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Leo la Biblia Reina Valera Antigua. Mi título esta noche es El Camino a la Bendición. El Camino a la Bendición. O cómo Dios bendice a su pueblo. Cómo Dios bendice individuos. Cómo Dios nos bendice. Aquí tenemos una narrativa bien conocida, estoy seguro. Y toma lugar en un tiempo único y especial en la historia humana. Y no escogí hablar al respecto de la Navidad, este no es mi propósito. Más bien quiero hablar al respecto de María. Y el año pasado, en este mismo momento, en la misma ocasión, hablé al respecto de José. Y quisiera, en el tiempo que tenemos delante de nosotros, quisiera hablar respecto de María y quiero en especial estudiar el tema de cómo Dios bendice a su pueblo, el camino a la bendición. Y creo yo que María es la esposa perfecta para José. Podemos ver aquí la compatibilidad. Si ustedes revisan nuestro estudio de José y lo comparan con lo que vamos a decir esta noche, pueden ver la gran compatibilidad, cómo Dios trajo a estos dos en unión. Y no solamente es una mujer ideal y piadosa, es ideal para José, también era la persona perfecta y el cuerpo perfecto y también la madre perfecta para el Señor Jesucristo. Ella es el canal a través del cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y es muy importante recordar que como hombre que vino a este mundo, el Señor Jesucristo no tuvo un padre biológico. Y como Dios, Él no tiene tampoco una madre biológica. Tenemos que entender esto bien. Él es único. Sus dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Y las dos naturalezas, son diferentes y ahora son inseparables, Ella es María, ella llegó a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, amados hermanos y hermanas, Dios no se equivoca. Él no pierde el tiempo. Y yo creo que hay muchas mujeres notables en la palabra de Dios y podríamos hacer una lista y sería tan larga esta lista y algunas de ellas son grandes mujeres y comenzamos con Eva, Sara, con Eva, Sara, Rebeca, Lea, Débora, Ruth, Noemí, Priscila en el Nuevo Testamento también hay muchas mujeres de las cuales se habla bien en la palabra de Dios. Y María era solamente una de ellas. Y si vemos nuestro texto aquí, hay varias cosas que se dicen aquí al respecto de María. Lo primero, en el versículo 28, al final, cuando el ángel le habló y dijo: bendita tú entre las mujeres. Esta palabra es muy importante. Entre las mujeres, no que esté por encima de las mujeres, sino entre ellas. Ella es solamente una de las muchas mujeres al respecto de las quienes se habla en la palabra de Dios, que verdaderamente son benditas, bendecidas por Dios. Y lo mismo se dice cuando Elizabeth habló al respecto de María y el gozo que tuvo, porque Dios la hizo ser el canal a través del cual el Señor Jesucristo nacería. Así que dos veces se dice que era bendita, bienaventurada, entre, lo señalo, lo subrayo, lo enfatizo, entre las mujeres. Y Elizabeth habló con grande voz y le dijo a María, al respecto de María, bendita eres entre las mujeres, no encima de ellas, sino era una entre muchas. Era bendita y también el fruto de su vientre era bendecido por Dios. Y a pesar de su edad joven, fue bienaventurada. Y lo bueno aquí en la Biblia es que en ninguna parte se nos dice la edad de María. Podemos pensar que tenía 13, 15, 18 o más grande tal vez. Pero no tenemos idea de cuál era su edad. Y lo segundo también es que no se nos menciona su apariencia. En ninguna parte se nos menciona su apariencia física, lo cual significa que la atención de María, o al respecto de María, se enfoca en su corazón, su carácter, en lo más interno de su ser y su piedad, su santidad. Eso es verdaderamente lo que es importante a medida que hablamos al respecto de ella. Entonces, a pesar de su juventud, de su joven edad, ella tenía gran entendimiento al respecto de los problemas de la vida. Ella comprendía grandes doctrinas. Y voy a esforzarme para probárselos esta noche. Ella sabía más que sus maestros seculares, claro. Y podríamos decir que ella sabía más que los fariseos y los saduceos. Los religiosos de aquel entonces, María sabía más que ninguno de ellos. Sí, era bienaventurada y honrada, también favorecida. Y tenemos que mencionar esto. Ella no es una diosa. Ella no es una reina. Ella no es corredentora o comediadora con el Señor Jesucristo. Y desde luego que María no era la madre de los creyentes. Eso más bien podría decirse al respecto de Sara, pero en ninguna parte en la palabra de Dios se dice esto al respecto de María. Jamás. En 1 de Pedro, capítulo 3, tal vez podríamos ver que esto podríamos decirlo de Sara, pero no al respecto de María. Así que vemos su hermoso cántico en su reunión con Elizabeth. Ahí vemos cuando se reunió con su prima Elizabeth. Ahí ella emitió un cántico. Y se le conoce de cierta forma que es la primera palabra del vulgar, del latín vulgar. Y significa engrandecer, magnificar, engrandecer. Y la palabra griega es mega, y lo tenemos aquí en el griego que significa muy grande. Y este es el significado de su forma en que magnificó o engrandeció al Señor en su alma. Y antes de que expliquemos más, es importante ver este cántico. Es un cántico notable. Este no es un coro. No es como brilla, o Jesús me ama, y lo repito mil veces, que no significa nada que lo repita yo mil veces. Sin embargo, aquí vemos un hermoso cántico de alabanza. Vemos un himno espiritual, y aquí es como así es como lo tendríamos que llamar. Y yo creo que hoy en día los supuestos compositores contemporáneos de himnos tenían que aprender al respecto de este cántico de María, porque es profundo. Es profundo en su estructura y también en cómo está explicado la estructura, cómo las cosas como están dichas, cómo está compuesto, y ellos tendrían que aprender verdaderamente de este gran himno. La hermosura de esto es que cuando lo estudiamos, vemos que en María encontramos la hermosura de una fe como de un niño. No es algo complicado, sofisticado, sino es algo simple, una forma simple de alabar a Dios, una forma directa de mostrar su alabanza y homenaje al Señor Jesucristo. A pesar de que este niño estaba en su vientre, pero aún así este niño era su Salvador. A pesar de que este niño estaba en su vientre, este niño era su creador, su hacedor. Y así es como tenemos que ver la persona del Señor Jesucristo. Así que una fe como de niño con una devoción personal. Puedes ver tú la intensidad de esto, es algo personal. algo intenso y profundo. Es profundo. Y ella alaba al Señor por lo que Él hizo por ella. Ella anhelaba al Señor con gran dignidad. En muchas iglesias las personas brincan de aquí para allá, saltan de aquí para allá, pero no vemos aquí ningún aplauso o que estén levantando sus manos, simplemente su voz. Su voz estaba magnificando lo que Dios había hecho por ella. Así que no había rituales, no había trucos en su cántico. Lo que Dios había dicho hace 2000 años, ahora estaba tomando lugar. El Salvador estaba aquí. Eso es lo que dice este cántico. El Salvador está aquí. Y queridos hermanos y hermanas, no tenemos que pensar que no debemos admirar a María. No la vamos a adorar, claro que no. Ella es una de nosotros, pero es bienaventurada, también como todo hijo de Dios. Toda su actitud es de gran ayuda en la alabanza a Dios, en la fe en Dios, en la sumisión a Dios, en conducta correcta, en carácter, en espiritualidad, en piedad, en el comportamiento también. Podemos estudiar todas estas cosas a partir de la vida de María. Y por favor, mira el versículo 45. Vamos aquí a ver a Elizabeth, y ella estaba alabando a María por su fe. Y no estoy haciendo menos a Elizabeth, pero la diferencia, vemos en el versículo 45, Elizabeth decía, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Pero el versículo 46, como dice, María alaba a Dios. Elizabeth le reconoce su fe, sin embargo, María alaba a Dios y reconoce a Dios. Y veamos la vida de María, veamos a María y aprendamos de su vida. Y voy a esforzarme por resumirlo, porque el texto es muy rico. A medida que estudiamos su cántico, a partir del versículo 46 en adelante. ¿Y quién es María? ¿Qué es lo que Dios había hecho por ella? ¿Cómo fue bendecida? ¿Cómo ella habla de Dios? Estas preguntas son respondidas en este texto. Y si yo ya te perdí por ahí, tengo dos encabezados, solo dos. Habrá algunos subencabezados para poder explicar cómo el creyente es bendecido de la misma manera en que Dios bendijo a María, si seguimos el mismo patrón. Así que el primer encabezado es hablar respecto de María. ¿Quién es ella? Y el segundo encabezado es hablar respecto del Dios de María. Dos encabezados y podemos ver cómo ambos son corroborados y se complementan el uno y el otro en la forma que Dios bendice a sus hijos. Así que lo primero respecto de María es que ella era una pecadora. Ella era una pecadora. Ustedes se acordarán, y no tenemos que irnos muy lejos, en Lucas 1 aquí, cuando el ángel le habló a María, una de las primeras cosas que le dijo es que el hijo que nacería de ella sería llamado Jesús. Y en otra parte, también se dice otras cosas, y evidentemente desde el versículo 26 en adelante se tiene una gran descripción de quién sería este niño. Iba a ser el Señor, iba a tener el trono de David, iba a ser el Hijo del Altísimo, se le daría el trono de su hijo, de su padre David, reinaría en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin, versículo 33. Pero cuando comparamos esta revelación que se le dio también a José en Mateo 1, 21, ustedes se acordarán, ¿cuál fue la revelación que se le dio a José allí? Y le llamarás su nombre Jesús. Y se agrega una cosa aquí, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el niño en el vientre de María iba a ser el salvador de los pecadores. Y María es simplemente una de entre muchas, de entre muchos pecadores, como todos los demás, nacida en este mundo, nacida de un padre y de una madre. María era un miembro de este mundo pecaminoso y caído. Amados hermanos y hermanas, en ningún lado en la Biblia se dice que María no tenía pecado. En ninguna parte en la Biblia se dice que María era inmaculada. No voy a mencionar las herejías y la errónea enseñanza que muchos enseñan, Pero lo que es claro y lo que vemos claramente respecto de María es que ella confesó su condición y estaba bien consciente de su pequeñez. Y yo creo que esto es lo más difícil para ti y para mí por hacer. Soy un pecador, soy pequeño, pequeña, soy, no soy grande como yo pienso ser, no soy especial, no soy original. Y algunos de nosotros, algunas personas, cuando tú les hablas, dicen, mira, tú tendrías que escucharme porque soy muy original y especial. Sin embargo, María, como ustedes pueden ver aquí en el versículo 46, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. Si Él llama a Dios mi Salvador o su Salvador, pues nosotros sabemos que solo los pecadores necesitan un Salvador. Y aquí tenemos a María diciendo, soy uno de los muchos pecadores. Soy un pecador, una pecadora. Soy pequeña, necesito salvación, soy pecadora. Y Dios vino en este día especial para ser mi Salvador. Amados hermanos y hermanas, su alma como pecadora anhelaba a Dios, su alma deseaba a Dios, tenía sed de Dios con gran dignidad. Y eso es lo primero para que podamos ser bendecidos. Tengo que darme cuenta y reconocer que soy un pecador o una pecadora y necesito la salvación. Mi alma y mi espíritu. Alma y espíritu en la Biblia son lo mismo. Son intercambiables estas palabras. Aquí tenemos algo poético en la forma en que está siendo utilizado en este pasaje. Y María confiesa su condición como pecadora. Pecadora, salva por el Señor Jesucristo, y entonces se hace un santo, una santa. Cualquier pecador salvo por el Señor Jesucristo se hace santo. Y no nos estacionemos ahí. Si nos quedamos ahí, estamos incompletos. Cuando un pecador es salvo por el Señor Jesucristo, por gracia, por la fe, entonces se hace un santo, sí, santa. Pero hay una posición más alta que se nos da a través de que Cristo nos da. Y esto es que llegamos a ser siervos. Antes estábamos sirviéndonos a nosotros mismos, y si leemos Romanos 6, y no tengo tiempo de ir allí, pero antes de la conversión, ¿sabes a quién estábamos sirviendo? Servíamos a las tinieblas, servíamos al mundo, la carne, a nosotros mismos y al pecado. El pecado era un rey para nosotros, pero ahora, de acuerdo a Romanos 6, servimos a la justicia. Servimos a un nuevo amo. Entonces María asumió la única posición que Dios bendice. ¿Y cuál es esta posición? Es tomar el lugar de un siervo. Y amados hermanos y hermanas, el ser un siervo significa amar al Señor y hacer la voluntad de mi amo. Y podemos ver que aquí hay un Señor. Para que podamos ser bendecidos por Dios, tenemos que reconocer que soy pecador, me convierto en santo, sí, pero después soy siervo nada más. Y por eso insistimos con muchas iglesias, ¿qué estás haciendo para servir al Señor? Ah, enseño doctrina, doctrina, doctrina. Llenamos la cabeza y esto nos hace enorgullecernos al respecto de nuestro conocimiento. Sin embargo, la Biblia dice que somos salvos para que podamos ser siervos, siervos del Dios viviente. Y la diferencia es que somos siervos felices. Eso es lo hermoso. Servimos al Señor con nuestro corazón. Servimos al Señor con nuestra mente y nuestras almas. Entonces pertenecemos a Dios. Y esto es lo que María ha hecho. Tomar la posición de un siervo, de una sierva. Hermanos y hermanas, yo sé que pueden ver que estamos muy lejos del Ave María de la Iglesia Católica. María dijo, mi alma magnifica al Señor y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Eso es lo primero. Ella era pecadora, lo reconoce ella misma. Y en segundo lugar, María era una mujer de fe, una mujer que oraba, que adoraba, que estaba llena del Espíritu Santo. Amados hermanos y hermanas, no importa cuán anciano seas o cuán mayor seas, más bien, creer no es una debilidad. Cuando vemos a la gente del mundo, ¿saben lo que dicen ellos? Tú crees en esos libros que fueron escritos hace 2000 años o hace 3000. Alguien murió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y tendrías que ser más inteligente que eso, nos dicen ellos. Esto es muy ingenuo de ti. Pero el creer es gran poder. ¿Por qué? Porque el orgullo y la autosuficiencia hacen que las personas no crean. ¿Y sabes qué es lo que dijo Agustín en el cuarto siglo? Dijo, cree y entonces entenderás. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay cosas que son obvias para nosotros, pero si se las decimos a los incrédulos, no lo entienden. Por eso dice la Biblia que la mente carnal no puede entender las cosas de Dios. Le dices a un incrédulo, es Dios y hombre, y te dicen, ¿cómo puede ser? Para ti y para mí esto no es un misterio. Ahora lo creo, ¿y por qué? Lo creo porque la palabra de Dios lo ha dicho, y es obvio para mí, es como la luz del día para mí. Entonces María creyó en lo que Dios le había dicho, pero la persona orgullosa está muy ocupado cuidándose a sí mismo. ¿Y por qué menciono que ella era una mujer de fe? Mira, por favor, los verbos en el texto aquí. Todos los verbos son mencionados en pasado. Y entonces llamamos a esto el tiempo verbal pasado profético. María cree en cosas que nunca habían pasado. Una virgen dando a luz a un niño. Nunca había pasado antes y jamás volverá a pasar. Y las muchas cosas que se mencionan desde el versículo 46 al 55... estas cosas no habían pasado, la mayoría de ellas, pero a través de la fe, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces por fe María lo dice. La fe es necesaria, la fe tiene que ser absoluta y la fe tiene que tener un objeto también. La persona de Dios, la persona del Señor Jesucristo. Entonces habla en pasado. Es como si ya hubiese hecho porque Dios lo iba a hacer y Dios nunca fallará. Él es poderoso y la fe genuina siempre está activa y se expresa. María era una mujer de fe, era una mujer que adoraba y una mujer de oración. La última vez que se menciona a María en la Biblia es en Hechos 1, 14 y 15. ¿Y adivinen qué? ¿Dónde estaba ella? En una reunión de oración. En una reunión de oración, ¿y ellos estaban orándole a ella? No, jamás le estaban orando a ella. Ahí se dice que estaban orando a Dios. Al unísono, con un alma, con un corazón, estaban todos ahí en oración, orando a Dios. Entonces María tomó la posición de una mujer humilde que oraba al Señor Jesucristo. Eso es lo que leemos a partir de la palabra de Dios. Así que de adelante, tomando en cuenta esta revelación, María nunca iba a ser la misma. Ella enfrentaría muchos retos, muchas tribulaciones en su vida, hasta el día en que el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Y ella estaba ahí. Ella estaba ahí, al lado de la cruz del Calvario, no mirando solamente a su Hijo, sino mirando al Señor. Él era su Salvador en esa cruz. Y en tercer lugar, hay más en este texto. No solamente era una pecadora, también era una mujer de fe y oración y alabanza. Y también era una mujer que sabía de la Escritura. Esto es muy maravilloso. Y cuando vemos el texto, y no necesito mostrarles esto, pero cuando leemos estos versículos, el versículo 46 a 55, se ha dicho que hay 30 referencias. Es una tapicería de textos del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Primera de Samuel, los Salmos, el libro de Job, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Miqueas, Habacuc, Sofonías. Todos estos profetas son mencionados aquí. Si estudias tú esto cuidadosamente, podrás ver a cuántos profetas cita, cuántas escrituras cita. Y recuerden que ella es joven. Y si les puedo decir a los jóvenes, no permitan que la edad sea un impedimento, su juventud sea un impedimento para conocer la palabra de Dios. Su mente estaba llena de la palabra de Dios. La estudiaba, la memorizaba, y ahora su mente estaba hablando lo que tenía en el corazón. Cristo dijo que de la plenitud del corazón habla la boca. Entonces, en su caso, Ella estaba hablando lo que estaba llenando su corazón, y la palabra de Dios llenaba su corazón. Y la similitud con el canto de Miriam, ¿se acuerdan del cántico de Miriam, la hermana de Moisés en Éxodo? El canto de Débora también en Jueces 5. Y con toda certeza es muy similar al cántico de Ana en la primera de Samuel 2. Y podríamos hacer una referencia cruzada con todo esto. Y ella estaba versada en la palabra de Dios. ¿Y puedo hacer una aplicación aquí? Recuerden, María viajó bastante. No había metro en aquel entonces. Tal vez iban con burros o camellos. No había automóviles ni aviones. Ella estaba cansada. Estaba atribulada escuchando esas grandes noticias. Estaba confundida, más bien atribulada. Y la aplicación es la siguiente. Amados hermanos y hermanas, cuando tú estás sorprendido y te apartas de Dios tal vez, por favor acuérdate lo que sabes al respecto de la palabra de Dios. Es muy importante recordar esto, incluso en nuestras oraciones. No que Dios olvide, no. Él todo lo recuerda. Pero nuestras oraciones, venimos delante de Dios y si puedo utilizar términos humanos, le hacemos a Dios que recuerde sus propias promesas. Venimos con un argumento, razones delante de Dios. Entonces María era alguien en quien la palabra de Dios moraba ricamente. Colosenses 3, 15 y 16, Pablo dice lo mismo, que la palabra de Cristo more en vosotros ricamente, porque la palabra de Dios nos ayudará. Y así es como viene la bendición. Amados hermanos y hermanas, alimenten su fe con la palabra de Dios y entonces verán que sus dudas todas se mueren de hambre. Así es como tenemos que analizar las cosas. Y puedo hacer un pequeño resumen aquí. ¿Cómo somos bendecidos? Somos pecadores, hay que recordarlo. Somos santos y somos salvos y nuestra posición es servir al Señor. Oramos a Dios por la fe, le adoramos por la fe y entonces estamos fundamentando toda nuestra fe en la palabra de Dios. En cuarto lugar, María era una mujer humilde. Su humildad era una mujer humilde. Mira el texto una vez más. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su criada, de su sierva, porque he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. El Señor la había mirado, su estado humilde de María. Ella tenía conciencia respecto de su pequeñez. Ella estaba plenamente consciente de que ella no era el hijo de un aristócrata, que no era la hija, perdón, de un aristócrata o de Herodes o de un sumo sacerdote o la hija de un rey, sino solamente era una mujer pobre. Amados hermanos y hermanas, estoy seguro que con estos versículos, Dios resiste al orgullo, al orgulloso, perdón. Dios da gracia al humilde. Es por esto que Santiago, o el libro de Santiago y la carta de Pedro dice, humillaos en la mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará a su debido tiempo. La humildad es un poder. Verdaderamente es un gran poder. Así que no tendríamos que espantarnos y no ser humildes delante de Dios. Versículo 48 también se dice algo aquí importante, porque ha mirado, el Señor le ha sonreído, el Señor ha sido misericordioso con ella. Esto es lo que dice ella aquí en su cántico. Y una parte de la humildad de María, y esto es algo que no frecuente se menciona, pero es importante, es la discreción de María. María es una mujer discreta. Y no voy a hacer un estudio de la persona de María basándome en los evangelios, pero cuando vemos los evangelios, vemos su gran estabilidad. Sí, a ella tiene que haberle dado mucha información a Lucas. Lucas está escribiendo, yo creo que la ha visto. Y María le explicó muchas cosas, pero cuando leemos los evangelios, Entonces vemos que ella guardaba muchas cosas en sus corazones y las meditaba. María era discreta. Y voy a hacer una diferencia. Después tal vez me tendrán que corregir más tarde cuando revisen sus diccionarios. Pero voy a hacer una diferencia entre la discreción y ser reservado. Algunas personas son reservados porque la verdad no quieren mostrar su verdadera naturaleza. Por eso se guardan a sí mismos, no quieren ser sacudidos. Pero esa no es discreción. Discreción es humildad. No es ser aquel que está metiendo la nariz en los asuntos de la gente. No, lo contrario es la discreción. Y cuando leemos los evangelios, lo que dicen de María, ella siempre era una mujer discreta, no reservada. Ya sé que eso puede ser cultural, pero la Biblia nos cambia de nuestra cultura. Entonces María era discreta y ese es un buen testimonio. Ella, esto dice mucho al respecto de ella misma. Ella no se adoraba, no se alababa a sí misma. Ella no parece alabarse a sí misma, más bien alaba a Dios. Eso es hermoso. Ella no dijo, este es mi hijo, escuchadle. Dijo, no, este es mi Señor, escuchadle. En Juan 1:5, ¿ustedes se acuerdan del primer milagro de Cristo? Le dijo a los siervos allí, haced todo lo que Él os diga que hagáis. Obedecedle. Él es el Señor, Él es Dios. Dios mora en altos lugares, pero también mora en un corazón contrito y humillado. El Evangelio nos mantiene humildes. La humildad nos salva de ser humillados. Impide que seamos humillados. Y por esto siempre digo que la humildad es un gran poder. En el mundo, si eres humilde, dicen, ah, mírate, te dicen cualquier cosa y tú eres débil. Sin embargo, la humildad es poder de acuerdo a la palabra de Dios. Y claro que estamos hablando aquí al respecto de humildad espiritual. Humildad espiritual, esto es gran poder. María pudo manejar las bendiciones con gran humildad. Amados hermanos y hermanas, es muy fácil manejar pocas cosas, pero cuando vienen más bendiciones, entonces esa es la parte más difícil. Pero nunca recibiremos más revelación que María. Sin embargo, su humildad le ayudó a mantenerse humilde y a manejar la revelación con gran humildad. Entonces hemos hablado lo suficiente al respecto de María. Y un último punto al respecto de ella es que ella era paciente en toda pureza. En Mateo y en Lucas se nos dice que María era virgen. ¿Por qué eso es tan importante? Y aquí ella canta al Señor y ella no solamente cantaba al Señor y muchas personas cantan al Señor, sus labios dicen lo que su corazón no cree. Sin embargo, María cantaba al respecto de la santidad del Señor y ella también la practicaba. También la practicaba. En ambos evangelios y en muchos otros textos de la palabra de Dios se nos dice que era una virgen. Amados hermanos y hermanas, Dios no ha cambiado y nunca cambiará al respecto de la pureza moral. No hace mucho tiempo conocí a alguien que me dijo, ah, tú hablas al respecto de la pureza, de la santidad, y esto es cultural, me dijo este hombre. Me dijo esta persona, perdón, es cultural, pero no es cultural. Dios no ha cambiado de parecer y nunca lo hará al respecto de la pureza, al respecto de la pureza sexual o moral. No jueguen con fuego. Yo sé que cuando estás cortejando y cuando estás esperando entrar en matrimonio, es difícil esperar, pero amados hermanos y hermanas, la paciencia y la pureza son la ley de Dios, pero también es su forma en la que nos bendice. Si no hay santidad, no hay felicidad. Si no hay santidad, no hay salvación. Si no hay santificación, no hay cielo. Si no hay santificación, no hay conocimiento del Dios vivo. Si no hay santificación, jamás agradaremos a Dios. Y nadie verá a Dios sin la santidad. Unas cuantas cosas al respecto de María, entonces era pecadora. Pero una mujer de fe. Ella conocía la escritura, era humilde. Y también paciente en toda pureza. Y tengo unos cuantos minutos para poder hablar de la segunda parte. cómo es que ella veía a Dios. María exalta a Dios, magnifica el nombre de Dios y ella habla grandes cosas de Dios. Ella exalta a Dios no solo en su corazón, pero ante los ojos de otras personas. Y este cántico no es al respecto de María, es al respecto de su Dios. Y yo voy a mencionar estas cosas, no puedo hacer comentarios, tú tendrás que hacer un estudio más profundo después, pero hay seis atributos que ella menciona respecto del Dios que ella está alabando. Y eso es maravilloso, creo yo. Y uno no puede honrar a Dios, ni se le puede adorar, ni podemos ser bendecidos por el Dios vivo si no entendemos la grandeza de este Dios. Amados hermanos y hermanas, Dios no es una pequeña persona, Él es grande, grandioso. Y aquí está lo primero, lo voy a mencionar y después lo pueden ver. Primero que nada, en el versículo 46, María dice que Dios es el Señor. Y acuérdense que esta es una joven mujer judía. ¿Y cómo ve a Dios? Este no es cualquier otro Dios. Este es el Dios, este es el nombre de Dios del pacto, Jehová. Eso es lo que dice aquí. Está hablándole al único Dios que está en la tierra y que salva a pecadores. Ella depende del pecador y este es Dios, Él es soberano en cómo trata con nosotros. En segundo lugar, no solamente Él es el Señor, sino también es su Salvador. Esto es maravilloso. Para ella es su Salvador, tiene que ser personal. Ella dice, mi Salvador tiene que ser personal. Y estoy seguro que conoces el texto, primera de Timoteo 1:15. Este es un dicho fiel, digno de toda aceptación, que Jesucristo vino a este mundo para salvar a quienes, a los pecadores. Y esto es lo que María está cantando aquí. Me regocijo en Dios mi Salvador. Me alegro. No solamente mi Salvador, o el Salvador más bien, tiene que ser personal. He confiado en Él, me he arrepentido de mis pecados. Creo que Cristo murió en la cruz del Calvario. Se levantó de los muertos al tercer día. Se levantó al cielo. Está sentado a la diestra de Dios, el Padre. Y un día volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y estas cosas nos hacen ver a Dios como nuestro Salvador. Y como ya dije antes, ella estaba en la cruz del Calvario. La verdadera religión habla del Salvador. Cualquier otra religión que no tiene el Salvador es una cosa falsa. Y solamente hay una religión que nos da un Salvador. La religión del Señor Jesucristo. Y lo tercero que ella menciona es que Dios es santo. Él es el santo. Y lo podemos ver que dice que aquel que es santo ha hecho grandes cosas. Incluso el nombre de Dios es santo. El nombre de Dios es su persona. El nombre de Dios engloba todos sus atributos y su carácter. Y es por esto que decimos, como dicen los 10 mandamientos, también nos enseñan, no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Entonces Dios es el Dios Todopoderoso, es el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas, el Poderoso Santo es su nombre. Dios es mi Salvador, pero también es santo, es maravilloso. Sed santos como yo soy santo, dice Dios, separados del pecado, sin culpabilidad. Dios no puede dejar de lado el pecado, Él debe castigarlo. Y una vez más hablé con una persona que me decía, no te preocupes, Ibrahim, no prediques el evangelio a las personas, todo el mundo estará en el cielo. Él no leía la Biblia. Él no entendía por qué Cristo había muerto en la cruz del Calvario. No todo mundo estará en el cielo. Y veremos el cuarto punto. Él es misericordioso de generación en generación. ¿Quién estará en el cielo? Versículo 50 nos da una respuesta. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. ¿Todo mundo estará en el cielo? No. Por favor, entiendan. Hay solamente dos tipos de personas. Hay solamente dos religiones. Hay solamente dos reinos. Y las dos tipos de personas son las personas, primero que nada, las que temen a Dios. Y en segundo lugar, las personas que pelean y luchan en contra de Dios. Hay solamente esos dos tipos de personas, los que pertenecen al mundo y los que pertenecen a Dios. los que pertenecen a Satanás y los que pertenecen al cielo. A Dios. No hay otra distinción o separación. Solamente dos tipos de personas. Así que Dios iba a ser misericordioso para quién, versículo 50. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. De generación en generación. Desde la caída del hombre en Génesis 3, generación tras generación, las personas que temen a Dios serán salvas. Proverbios 1:7 dice: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. En francés también dice ese principio de la sabiduría. Y en inglés dice conocimiento. Es solamente el principio. Y te pregunto, ¿temes a Dios? Dios es grande. Dios es un fuego consumidor. Él no es solamente un amigo. Así que tenemos que temerle. Y esto es lo que María está cantando aquí. No solamente un Dios pequeño de la calle. La gente va a la iglesia y no sabe si es un mercado o un lugar donde se van a encontrar con el Dios vivo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés vio la zarza de fuego? Quítate los zapatos, porque esto es tierra santa, pues se le dijo a él. Así que Dios es grande y es misericordioso. El temer a Dios es amarle y honrarle y hacer su obra. Y amar su palabra y servirle. En quinto lugar, Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él es Dios, mi Salvador, es santo, es misericordioso y todopoderoso. ¿Y quién puede hacer estas cosas que se le dijeron a María? Una mujer anciana, estéril, iba a dar a luz a Juan el Bautista, y una virgen iba a dar a luz a un niño sin intervención de ningún hombre. Y esto es un milagro. ¿Quién iba a hacer esto? Y si tú no crees esto, ¿quién iba a dar nuevos corazones a los pecadores? Dios. Solamente Dios iba a hacer todas esas cosas. Y quisiera tener tiempo para poder hablar de todo esto, pero les daré los verbos. Hay 7 verbos aquí para mostrarte el poder de Dios. Los voy a enumerar y van a ver por qué son tan importantes. Y cada una de estas cosas nos muestra el poder de Dios. Todopoderoso Dios. El Dios maravilloso. El Dios indestructible. Y comienza el versículo 51. Solamente menciono los versículos y los verbos. Hizo valentía con su brazo. Eso es lo primero. En segundo lugar, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Después quitó a los poderosos de sus tronos. Después a los hambrientos hinchó de bienes. En quinto lugar, a los hambrientos hinchó de bienes y levantó a los humildes. Ese era el cuarto. El sexto, recibió o ayudó a Israel, acordándose de su misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham, a su simiente para siempre. Ese es el versículo 55. Aquí tenemos 7 verbos que muestran el poder de Dios. Cada uno de ellos lo muestran. El hombre no puede hacer esto, solamente Dios. Y el ejemplo de Nabucodonosor en el libro de Daniel, el gran rey, pero fue humillado hasta el polvo. Imagínense cómo pasó 7 años y se hizo como un animal. 7 años. Y después, cuando el Señor tuvo misericordia con él, cuando se levantó, dijo: no hay otro Dios, solamente este Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Herodes? No Herodes el Grande. En Hechos 12 hay otro Herodes ahí. Y él decía ser Dios. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó? Dios lo derrocó. Y vinieron gusanos y se lo comieron y él murió inmediatamente. Este es el Dios para quien nada es imposible. Y el último punto. Dios es fiel. Dios es fiel. Y podemos verlo en el versículo 44 y 45. Perdón, 55. 54 a 55. Donde dice: recibió o ayudó a Israel, es decir, su pueblo, acordándose de su misericordia. Versículo 55, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Dios mantendrá sus promesas. Él prometió un Salvador. Y en Génesis 3:15, y el Salvador vino a este mundo. Él ha hecho grandes cosas por nosotros. María nos enseña a adorar al Señor con todo nuestro ser, alma y espíritu. Nada tendría que competir con Dios en nuestra vida si queremos ser bendecidos. Amados hermanos y hermanas, salvos, ¿por qué tendría yo que estar triste? El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Él nos dio un Salvador. Se nos ha dado un gran legado. Y lo pasamos sirviendo al Señor nuestra generación. Y termino con algo que el Señor dijo en Lucas 11. Y el Señor ahí habló al respecto de las personas que son benditas o bienaventuradas. Lucas 11. Versículo 28. En el versículo 27 dice así: Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo, versículo 28, Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ese es el camino a la bendición. Que el Señor nos ayude y nos alimente con su palabra a medida que reflexionamos al respecto de estas cosas.